Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.
Club Atlético Lunes.
Hola.
Juan Martín García.
¿Cómo les va?
Mateo Cardinal.
Buenas.
Bienvenidos.
Compañía de lujo en el día de hoy para el Club Atlético Lunes. ¿Cómo les va?
El que puede, puede.
Sí, es así.
Vos tira esa.
Una dupla mortal. Mateo haciendo su gran debut. Debut y estreno. ¿Será goleador? Ojalá que sí.
Muchas gracias por el espacio.
En el espacio de la radio, no, ella estaba viniendo la semana pasada.
No, claro. A vivo.
Claro, en vivo. Pero podía ser, hay muchos practicantes que es su primer día hoy. Y podría haber sido que sea su primer día saliendo al aire también, todos juntos.
Todos juntos. Pero no, ya está curtido de espanto de lo que es la materia de radio acá. Salimos al aire. Para repaso de deportes, el día de hoy, este Club Atlético Lunes, en este reintegro de Comunidad Dólar a la transmisión de la radio, hay algunos temas que son ineludibles. Yo, Mateo, mira, no sé si vos estás muy enterado, pero este espacio y este programa en particular no tiene miedo de revelar su cercanía con el Club Nacional de Fútbol en su amplia mayoría. Si bien tenemos una disidente, en Yamila Silva, que decidió de un momento para otro pasarse de bando, y hoy por hoy está recogiendo los frutos de ese cambio de bando, pero solo sabemos hinchas de Club Nacional, por lo menos Ansi y yo, y hasta este momento éramos mayoría.
Exactamente.
Si no te incomoda, te voy a preguntar. ¿Te incomoda? No te lo pregunto.
Lo preferiría ignorar hoy.
Bueno, lo ignoramos. Igual, lo que no se puede ignorar es que hubo clásico este fin de semana y hay que charlarlo, ¿no?
Y no es póker, Juan, ¿no?
No es póker. Esto no es póker, dijo Diego Aguirre.
Qué canchera que vino Yamila Silva.
Sí, la verdad, serio. Baile, paseo, paliza. Goleada, exhibición, mapuleo, sandunga, destrozo, un solo equipo a la cancha, lo pasó para arriba, pará, sacale una foto. Hay muchas maneras de decir lo que pasó este fin de semana con un 3-0. Mateo, ¿vos cómo lo viste?
Uf,
durísimo.
Sí, durísimo. La
Mateo
verdad
de Nacional, me parece. ¿Yo?
No voy a entrar por ningún lado. Solo que considero que lo de Peñarol fue, por ejemplo, un triunfo categórico, por ejemplo. Me hizo mucho ruido algunas cosas de Peirano, porque me pareció un poco raro algunos cambios, algún planteo. Bueno, es la segunda vez ya que tiene clásico en esta etapa en Nacional y me pareció que los dos partidos, los dos clásicos, fueron un planteo muy raro.
Y segundo que pierde, ¿no? Porque está esa escuela de que, por ejemplo, el torneo intermedio, que fueron 90 minutos y empate 0-0 y después perder por penales, entonces como que no lo perdiste del todo.
Hay quienes no lo cuentan.
¿Vos qué opinás? Para mí cuenta. O sea, perdiste.
Punto.
Y Chao. En el historial va a quedar como empate. Después, bueno, el título va a quedar para el lado de Peñarol, pero me parece que en los dos partidos fue algo inaudito su forma de plantear el partido.
Todavía no entiendo cómo de repente teníamos a Lodeiro y Mauri, el Mauri Pereira, ahí, tipo dos locomotoras en un partido que exigía correr, ¿no?
Sí, eso fue impresionante porque debe ser una de las primeras veces en la historia en la que entra dos veces el mismo jugador, porque son el mismo jugador, Maximiliano Pereira y Nicolás Lodeiro, juegan de lo mismo, en el mismo lugar y de la misma manera.
Dos veces el mismo. No, me pareció que tendría que haber sido uno u otro, sinceramente, pero los dos cambios y a la vez me pareció un poco innecesario, quizás.
¿Ustedes creen que está en juego, en riesgo, la continuidad de Peirano? Ayer, porque yo me preparo mucho para estos espacios. Cuando hay esto, yo escucho todo lo que sucede. Y ayer escuché hablar al presidente de Nacional, Ricardo Bairo, que yo la verdad que pensé que era Perchman, pero no, resulta que es un hombre llamado Bairo. Que dijo que en realidad no, que hoy se iban a reunir y se iba a analizar. Pero ustedes, ¿qué se lee entre líneas? ¿Tengo que responder con el corazón o tengo que responder con lo que creo que va a pasar?
Esto es un debate que se está dando mucho en los programas deportivos, ¿no? Creo que se soluciona bastante sencillo. ¿Quién agarra este fierro caliente? ¿Quién agarra? Porque
yo leí un nombre.
Que dirija Perchman.
Leí un nombre.
¿Ay?
Leí el nombre de Baba.
Bueno, otra vez.
Bueno,
otra de Liverpool.
Bueno, de Liverpool.
Sí, el ex Liverpool.
Qué bien, mirá, Yamila. Vamos.
No, está tremendo.
Hoy está.
Absoluto. Sí, empieza una danza de nombres, típico, ¿no? De si bien.
Volverá el Guti.
Hay mucho caldeo ahí, mucha manija por detrás. Lo cierto es que Nacional está primero en la anual. Uh-huh. Esos datos hay que darlos. Estaría con más ventaja si no hubiese pasado lo que pasó en el clásico del intermedio. Es cierto que Peirano no ha podido ganar clásicos y eso siempre afecta. Pero también es cierto que agarró el club en un momento en que nadie iba a agarrar. Porque fue, se va Lasarte, vamos a buscar a uno, no viene, vamos a buscar al otro, no viene, vamos a buscar al otro, no viene. Y che, Peirano, y vino y nos salvó, y salvó ahí el momento.
Si me permitís, también te digo una cosa que escuché mucha crítica del lado de Nacional, de los hinchas. Se quejaron mucho incluso porque consideraban que el tema del campeonato Juan Manuel Izquierdo, que se puso el nombre para este año, les parecía que no lo estaban representando bien. Estaban ignorando mucho los jugadores esa parte.
Eso lo dijo la hinchada.
Sí, vi muchas críticas de eso.
Yo quiero repetir lo que digo siempre, yo siempre con la hinchada, nunca con los dirigentes. ¿Qué querés que te diga?
Se está poniendo mucho en comentarios de redes sociales. Y igual también no hay que obviar, me parece, para ir cerrando esta crónica del clásico, lo que fue la gran ayuda de Nacional a la victoria de Peñarol. Con por lo menos 2 de 3 goles asistidos de la mano de jugadores del equipo tricolor. Ni hablar de lo que fue el segundo gol de Goulart, que ya fue lapidario. Era un momento para apagar la tele ya esa situación. Pero bueno, y después, tampoco puede sorprender mucho, hablando ya de la renovación del técnico, que las cosas salgan mal con un Peirano en el banco, ¿no? Una referencia de 2000 para la gente que optó ahí. Gracias.
Allá.
En otras cosas. Porque el mundo deportivo también se sigue moviendo. A nivel de fútbol tenemos hay un mercado de pases que involucró, particularmente no nos vamos a meter en más mercado de pases en general, porque pero sí, el 9 de la selección uruguaya de fútbol, Darwin Núñez.
¿Cómo?
Darwin Núñez. Ah. Núñez, como le decían en Liverpool. Le decían porque ya no es más jugador de Liverpool. Se fue para Arabia. Se fue para Al Hilal.
Gilio. Ya hizo su primer gol.
Al Gilio.
¿No? Hizo su primer gol. Debut con gol.
Sexto gol de una goleada 6-0.
Son datos y hay que darlos.
complica mucho, ¿no? Es un traspaso para mí duro de digerir.
A mí me genera un poco de conflicto. No soy el gran admirador de considerar que un jugador tan joven y que tiene tanta proyección también en la selección, por ejemplo, es el 9 titular de la selección hoy en día, y que se vaya ya a una liga de un nivel inferior a la europea, me parece un poco contraproducente.
O sea, podría afectar capaz porque estamos un año previo al Mundial. Podría.
¿Su convocatoria, sí?
No, su convocatoria no, es su nivel.
Su popularidad incluso.
Sí, capaz se encuentra con el gol, capaz se amiga con el gol, porque también estaba pasando eso mucho a Darwin, que no estaba en un gran momento. Y ahí en una liga en la que hay un par de equipos con cierto plantel, pero en su gran mayoría son equipos no competitivos, capaz ahí se amiga. En esto de la naturaleza del goleador, de que empezás a ver goles y mandarla a guardar y ya la mandás a guardar.
¿Puedo hacerte una pregunta?
No.
Dale.
Sí, obviamente.
Vos, director técnico, ¿qué preferís? ¿Un jugador que mete 800 goles por campeonato, pero en un campeonato donde no le exige nada? Uh-huh. ¿O un jugador que mete, no sé, 10 goles, ponele un promedio de 9, 8, 10 goles, pero está exigido, ¿no? O sea, sabés que físicamente va a venir con otro nivel.
¿Director técnico de qué? ¿De la selección?
Sí.
Yo soy de los que tiendo a pensar que en ligas competitivas, mejor jugador. Prefiero un jugador que esté en una liga competitiva, obviamente. Ah. También me parece que no hay otra opción, porque no hay otro 9. O sea, el 9 titular va a ser siempre Darwin Núñez en este momento.
No sé.
Porque podría ser Miguel Merentiel, aunque tampoco.
Bueno, primero habría que. Tendría que estar convocado.
Primero tendría que estar convocado.
No, por suerte.
Estuvo convocado y no lo estuvo más.
Una cosa que yo le quiero reconocer a Bielsa es que no se casa con ningún jugador, si no tendríamos a Estuani todavía.
Excepto con el Kiko Oliver.
Bueno, hay límites también, ¿no?
Quiero volver un poco a lo de Nacional y lo del técnico, porque tenemos un comentario en el chat que creo que va a generar polémica. Porque
yo la vi y ignoré.
Conozco la opinión de la persona que lo dice y la opinión de Juan. Fran dice: nos merecemos a JR por Juan Ramón Carrasco. ¡Qué desgracia!
JR siempre es la misma, ¿no? Es como esa figurita que siempre aparece en mínimo momento de crisis del Club Nacional de Fútbol, siempre y JR.
Pero es como una. Se autoconvoca JR. siempre.
Siempre, él siempre está listo, siempre está preparado para ello. El hincha de Nacional tiene un buen recuerdo de JR por ser campeón del uruguayo. Lo cierto es que... qué sé yo, es también es como, y sí, JR, y si no, ya sabes cómo va a jugar, ya sabes que es un loco que va a poner tres defensas y va a tirar todo el equipo arriba, y si nos hacen goles, bueno, pero después sale a hacer gol de otra manera. Durísimo para mí. Ojalá que, o sea, sí, si le quieren dar una chance a JR, sí, va a ser mucho más distinto, es la gran mente maestra que va a cambiar la realidad Nacional. No lo creo, porque Nacional tiene algo que es espiritual lo que está pasando en el club. Es algo mucho más... allá de la táctica. Es algo que se siente en el sentir. El club está mufado, como no se puede decir de otra forma.
Bueno, tampoco considero que esté mufado.
Bueno.
Nacional viene desde el 2023 ganando clásicos. No es algo que...
Pero no títulos. ¡Ajá! ¡Ojo al gol! Pero bueno, sí. No todo es fútbol en el mundo del deporte. Igual, Mateo, ¿no es cierto?
Pará, sí, yo tengo un comentario para hacer el
último
fútbol.
De fútbol
del interior.
Muy importante. Bien,
porque, bueno, fútbol interior muy sesgado igual. Muy tirado para el lado de Colonia, pero no importa, le voy a decir igual. Dígalo. Porque Racing de Pantanoso, el cuadro en el que juega mi hermano, pasó a la final después de una matemática muy extraña para que eso suceda.
Pan de la matemática extraña, siempre.
Racing de Pantanoso versus Nuevos Horizontes.
Me encanta que sea de Pantanoso.
Sí, sí, sí. Hay que aclarar, Racing de Pantanoso y no Racing.
No, Racing.
Claro, sí. Pero bueno.
Felicitaciones al equipo de Pantanoso. Ya que estás hablando de fútbol interior, sí, campeón universitario de salto.
Mirá.
De la Liga Ofi. Lo habíamos dicho en un Club Atlético lunes anterior que las finales, como eran ida y vuelta, se iba a decidir según lo que quisiera Universitario de Salto, que tenía la potestad de decidir si definir de local o no. ¿Qué hizo Universitario de Salto?
Definió de local.
Definió de local. ¿Cómo le fue?
Ganó.
Salió campeón.
Durísimo, chicos.
¡Hizo la cuenta!
Perdón, yo hincha de Río Negro, ¿no? Es durísimo lo que está pasando.
De Río Negro a San José.
Si he elegido todos los cuadros que pierden, me parece que me voy a tener que pegar un bañito de, no sé, de Romero, alguna cosa de esa, alguien que me tire un pique.
Sí.
Está rarísimo.
¿Serás vos?
Debo ser yo la que estoy llevando.
Me gusta que se decida por ir de vuelta a las finales.
Siempre.
Me gusta. Lo aprecio mucho, la verdad. Felicidades a la gente de Salto.
Al equipo de Salto. Creo que es segunda vez que sale campeón el equipo de Salto. Decíamos que no todo es fútbol en este mundo del deporte. Y en este momento, que es el que más le gusta a Gastón Pepe cuando dejamos de hablar del mundo del fútbol y pasamos a hablar de deportes... no quiero decir secundarios, pero aledaños, ¿no? Alternativos, capaz.
Under,
siempre es una radio. Under, que le gustan los deportes. Under. Y aparte, nuestro país, siempre está bueno recalcar cuando nuestro país está siendo representado en el exterior. Y vaya si está siendo representado.
Y bien representado.
Bien representado por una amplia delegación de jóvenes que están compitiendo en los Juegos Panamericanos Junior en Asunción 2025, Mateo. ¿Y hay una medalla ya, o no?
Sí, tenemos medalla para Chloe Cayorda, que ganó la medalla de bronce en remo.
Como no podía ser de otra manera, el remo siempre sumando para la...
Siempre remando,
siempre remando. Este país siempre se rema. Y debe ser de remar en dulce de leche, ¿no? Que sacan buenos hábitos nuestros deportistas. Una cosa medio así.
Bueno, Uruguay tiene ya 6 medallas de oro en remo en los Panamericanos Juveniles.
Es verdad, vos me decías esto, ¿no, Mateo? Los Juniors, ¿es la segunda edición que se hace?
Es la segunda edición, la primera fue en 2021, se hizo en Cali, en Colombia.
Uh-huh. ¿Cómo
y,
no fue?
Bueno, Uruguay quedó décimo en el lugar medallero entre 31 países.
Bueno.
Ganamos 14 medallas.
Tomá.
8 de oro y en esas 8 de oro fueron 6 de remo. Así que creo que Uruguay en remo está... Muy bien.
Sí, señor.
No sequen el río Santa Lucía, por favor, les pido.
No, y el Arroyo Pinar. El Arroyo Pinar se entrena mucho remo también. Saludos a toda la gente que entrena por ahí. Atletismo, básquet 3x3, canotaje, ciclismo pista, ciclismo ruta, esgrima, gimnasia artística, golf, handball, femenino y masculino, hockey femenino, judo, karate, natación, patín artístico, skate, natación artística, natación a aguas abiertas, pesas, remo, rugby, taekwondo, tenis, tiro, vóley playa y vela. Son los deportes en los que tiene participación nuestro país en estos Juegos Juniors Panamericanos 2025, que tienen en estos momentos o en pocos minutos la definición del skate, donde nos está representando Emiliana Pereira, de 11 años,
¿Cómo?
11 añitos.
Nah.
11 añitos, Emiliana Pereira representando al país a nivel de skate, fue abanderada de la delegación y se encontrará disputando en los próximos minutos la final de skate para ver si logra meterse en el medallero. Todos los éxitos a Emiliana. Igual es algo que pasa en el skate, ¿eh?
Impresionante.
Eso a mí me sorprende. Si recuerdan los Juegos Olímpicos, también las skaters eran tipo, tenían 13, 14 años. Sí. Decís, ¿por qué? ¿Qué pasa con los mayores?
Bueno, y ella tampoco lleva hace mucho, empezó hace 3 años con el tema de, bueno, con este deporte. En realidad ella arrancó usando patines, por lo que estuve viendo, e incluso fue el padre el que le regaló su primer skate cuando vio a otros chicos haciendo el deporte y le interesó mucho y su padre fue quien le dio la iniciativa para empezar.
Creo que sí, pero qué hombre. No, ¿saben qué estoy viendo? Gracias al Comité Olímpico Uruguayo, que siempre sube toda la información.
Momento de zafra este, el Comité Olímpico Uruguayo, que hay que subir cosas.
Bendito Cou.
Salado, salado.
Que subió que ayer debutó la selección de handball femenino.
Claro.
Y que ganó.
Con Victoria.
Sí, 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 sí.
¿Quién es Victoria? Victoria está al otro lado.
Debe haber una victoria en la delegación igual de handball. Y le mandamos un saludo enorme. Sí, sí. Victoria femenina. También, a la vez, ya que estás hablando de handball, aprovecho de decir, porque creo que no llegó a meterse en el club atlético anterior, Escuela Italiana, campeón del torneo Apertura de nuestro handball masculino. Jugada la final, obviamente, en escuela, como siempre se juegan las finales, excepto por una final, una vez en la que competía quien es Ala, que nos llevaron a otra cancha, que no importa, no me voy a meter en el tema, pero hay que decirlo, siempre se juegan ahí, justo aquella no se jugó, no sé qué, terminamos perdiendo, bla, 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 pero bueno, está, no pasa nada.
Detalles.
Tampoco llegó a salir en este espacio algo que para mí es muy importante, y voy a volver al fútbol un segundo, te pido disculpas a esto, Pepe, pero fútbol femenino, del que nadie habla tampoco. Pepe me hace que sí y apoya del otro lado del vidrio. Fútbol femenino, la selección uruguaya que participó de la Copa América 2025 y que terminó cuarta, se metió por primera vez en su historia a un espacio clasificatorio. Bueno, volvió a los Panamericanos, después de 20 años va a volver a competir en los Juegos Panamericanos la selección. Así que nada, estuvo ahí también disputando los Juegos Olímpicos, no llegaron por poquito, bueno, contra Brasil, ¿no? Muy difícil. Pero un tremendo mérito de las jugadoras.
Algo histórico, realmente.
Tremendo mérito.
Para Uruguay, sobre todo las condiciones, ¿no?
Exacto.
En las que se tuvieron que preparar para esta Copa América.
Y del tema no voy a hablar porque yo soy luz y me trae oscuridad.
Pitazo final para este espacio de Club Atlético Lunes.
Sí, cerramos este Club Atlético Lunes y ya volvemos para el Comuniflash con Victoria Grandal.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.